Ser podcast.
Hola, buenas tardes. Hace más de 20 años que una película, a cuya banda sonora pertenece esta canción, abrió los ojos a mucha gente para algo que hasta ese momento diríamos que era bastante minoritario o poco conocido más allá de quienes lo practicaban, que es el fútbol femenino. La película era Quiero ser como Beckham. Yo me imagino Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Os acordáis de esa peli?
Perfectamente.
No, año 2012, joder. Ha pasado un montón de tiempo de todo, ¿eh?
Podrías haber prescindido del dato.
Pero es verdad que esa película puso en el escaparate esto del fútbol femenino como una aspiración de muchísimas chicas que aquí en España por aquel momento era algo como poco conocido, ¿no? Bueno, pues hoy abrimos una ventana más breve de lo habitual, porque a partir de las 6, las 5 en Canarias, carrusel con la selección española que se juega contra Alemania el título de la Europa Nations League. Esto del fútbol femenino es una historia de éxito,
sí,
total,
sí.
Porque en apenas unos años ha crecido de manera tremenda en todos los ámbitos. Bueno, hoy se espera un entradón en el Metropolitano, ¿eh? 70.000 personas para ver en directo el partido que se dice rápido. Oye, pero ya que estamos en cosas del fútbol, déjame comentar algo más. Araujo, el jugador del Barça, ese defensa de 26 años que parece un armario ropero, está hecho polvo, no se ha lesionado, no se ha roto nada, pero no está bien. Araujo estos últimos días ha sido señalado por tierra, mar y aire, casi como el único culpable de que el Barça perdiera el otro día con el Chelsea, vamos, que le dieran un baño. Y es verdad que su expulsión condicionó el partido, fue una expulsión un poco absurda, no es la primera vez que le ocurre, igual es que es muy impulsivo, no mide bien, y es lógico que se le critique, claro. Lo que quiero decir es que, cuidado, un deportista, una estrella de la música, el otro día nos lo contó Valeria Castro, una actriz, un cocinero de éxito, yo qué sé, esa gente que vemos y admiramos y que parecen de otro mundo, coño, están hechos de la misma pasta que el resto. Y las fragilidades, las inseguridades, la ansiedad, eso no hace prisioneros ni hace distinciones. Así que, bueno, ya sé que a las redes es utópico pedir mesura, ¿no? Pero en la medida de lo posible, y también en los medios, un pelín de contención en la crítica, bah, pues igual no estaría mal. Ya
estaría bien. No, es que yo creo que junto a los preparadores físicos cada vez más tiene que haber preparadores psíquicos, porque a estos personajes les pasa lo mismo que nos pasa a todos, pero claro, multiplicado por
corregido
mil.
Y aumentado.
Corregido, sí, y aumentado. Sí, sí. En el elogio y en la crítica.
Exacto.
Y creo que hay que estar muy bien preparado
para
asumir lo uno y lo otro.
Siempre. Es posible además que en estos tiempos donde el mundo parece un escaparate global en el que constantemente nos mostramos y nos examinamos, es posible que la búsqueda de respuestas y soluciones a nuestros problemas se nos complique más de la cuenta. Pero ahí, como en casi todo, es recomendable acudir a los clásicos. Un poeta romano, esto parece hoy a José Carlos Ruiz, un poeta satírico, se llamaba Juvenal, ya acuñó en el siglo II de nuestra era aquello de mens sana in corpore sano, que lo conocemos todos, ¿no? Pero si nos parece muy básico, que lo es, y queremos redondearlo un poquito más, pues ahí tenemos, por ejemplo, a Pitágoras, con esta recomendación: no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. ¿A qué viene todo esto? Pues a la historia que vamos a contar a continuación, la historia de una chica a la que con 14 años le dan un diagnóstico de ansiedad depresiva y un trastorno de conducta alimentaria, anorexia, concretamente. Ingresó en el hospital con el cuerpo hecho un desastre, con desnutrición severa y con la mente todavía peor. Pasó 2 años, 4 meses y 7 días ingresada. Y en una de las terapias alguien le dijo: oye, ¿por qué no escribes? Bueno, pues de ese ejercicio ha salido un libro de poemas, que comienza así. Querer sacarse las entrañas, meter la mano en mi boca y escupir los errores, dejar de sobrepensar en toda elección, las lágrimas al borde de ser derramadas, la rabia que quema en la garganta, un des delante de un con en la palabra consuelo, ver las manecillas del reloj atascadas en el mismo segundo, haciendo mi pierna temblar al ritmo del tic-tac, culpa por todo, que no es, en realidad, nada. En Radio Granada, Nieves Pollos Iglesias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, esto no tenía buena pinta por aquel entonces, ¿eh? Eso que acabo de leer, ¿verdad?
No, la verdad es que no.
¿Cómo estás, Nieves?
Muy bien, la verdad, muy ilusionada de estar aquí.
Joder, nos hace mucha ilusión a nosotros que te asomes a la ventana. Empiezas el libro, además, dándote las gracias. Agradeces a todos los que te rodean, a la familia, a los amigos, los terapeutas, pero te das las gracias a ti por decidir vivir.
Sí.
¿Cómo fue ese chispazo, Nieves?
Creo que al final, a base de toda la terapia y de todo lo que he pasado, al final he visto que he sido yo la que tomé la decisión de querer vivir, de seguir adelante a pesar del dolor que se sufre durante el tratamiento. Y fue eso lo de decir, oye, ¿quién me ha sacado de esta mierda? He sido yo. Pues ¿por qué no darme las gracias no solo por haberme recuperado, sino por haber escrito durante tantos años los poemas y atreverme a publicar el libro?
Te das las gracias y te pides perdón. O sea, sí. Hablas del perdón, de perdonarte por sentir como sentías. Una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención y que tiene que ver con este libro de poemas. ¿En qué momento sientes que te dejan de ver? Porque en la página 33 leemos: he modificado mi ser de todas las formas posibles, esperando una atención que nunca llega. Y vivo esperando a que alguien note mi existencia. Oye, ¿qué siente una persona cuando se nota invisible a los ojos de los demás?
Pues yo empecé a sentirme así, la verdad es que desde pequeña. Mi talón de Aquiles, por así decirlo, siempre ha sido la amistad. Y si ya en la infancia es impotente, en la adolescencia, al final, todo depende del ámbito social, es cuando se empieza a desarrollar más eso. Y cuando ves que te dejan de lado, cuando ves que nadie se acuerda de ti para quedar, cuando ves que te critican o que dicen cosas sobre ti, te empiezas a volver invisible y te planteas que quizá el problema es tuyo. Que no es porque ellas no te quieran aceptar, sino porque tú eres alguien raro, alguien que no merece que le quieran y que debería de cambiarlo.
Pero has logrado entender, perdona, ¿eh? ¿De dónde venía esta insatisfacción?
De rechazos constantes, posiblemente. De intentar caerle bien a la gente o de intentar que mis amigos me apartaran, al final uno tras otro te la acabas creyendo y acabas diciendo, oye, pues sí, me siento sola y nadie me ve porque también me siento mal y nadie me está haciendo caso.
Rechazos por cuestiones físicas, por cuestiones sentimentales, rechazos de todo tipo, ¿por qué, Nieve? Es que tratamos de entender, perdona, por eso
sí,
te preguntamos.
Sí, no te preocupes. Creo que un poco de todo. Yo soy una persona que ya desde pequeña le ha gustado leer, le ha gustado, pues no sé, quizás ciertas actividades que no son tan normativas, que luego al final te das cuenta que es una tontería, ¿no? Pero siempre era como, yo no estaba interesada mucho en el mundo de las redes sociales y ya era raro por eso, entonces como, ¿por qué no estás pendiente de redes sociales? ¿Por qué no tienes X seguidores? ¿Por qué? También a nivel físico, pues yo no he sido una niña nunca que estaba gorda, pero tampoco estaba delgada. Y ya desde pequeña empiezan los comentarios de ¿tú cuánto pesas? Yo soy una chica muy alta y por lo tanto ya desde pequeña pues pesaba más que las demás, porque obviamente con el peso pues eso influye. Y era como, uff, yo peso más que esta niña. No llega a esa conclusión, pero empiezan los típicos de juego de ella no porque le gusta esto. Y es cuando empieza a sentir ese rechazo.
Porque todo eso lo sufrías en silencio, perdón, Nieves, ¿no lo hablabas con tu gente cercana?
No, porque yo siempre he sido una persona que siempre se lo ha tragado todo, porque yo siempre podía con todo, soy la hermana mayor, y es como, bueno, no pasa nada, yo la responsabilidad es para mí, esto son tonterías, no le doy importancia, yo el colegio y el instituto, yo soy una persona de NEN sobresaliente y matriculado, ¿no? Entonces para mí lo importante era el colegio y el instituto, no los amigos, era como, bueno, esto ya se pasará, no pasa nada.
Hay un poema, Nieves, en el que describes que la grieta en tu vida comenzó mucho antes del TCA. Dices que quizás el TCA es el resultado de un montón de heridas que no quisiste sanar. ¿Qué hubiera cambiado si hubieras podido identificar esas red flags? No sé si tú tienes identificadas cuáles eran.
Sí. No hubiera desarrollado el trastorno, segurísimo. Yeah. Muchas veces lo digo, tendría que haberle pedido ayuda, pero es que yo no sabía que esto significaba eso. al final he aprendido muchísimo y es como, bueno, al principio me culpabilizaba en el sentido, tendría que haberme dado cuenta de que estos comportamientos como amiga no son sanos, tendría que darme cuenta que estos pensamientos hacia mí tampoco lo son, pero al final no pude cambiarlo y me he dado cuenta de, bueno, en el momento en el que veo que alguien empieza a hacer ese tipo de comentarios ya salgo corriendo, la verdad.
Has dicho una cosa al comienzo de la conversación, que es que me ha quedado aquí grabada, es que es como la vida al revés. Dices, claro, a mí me gustaba leer y cosas de esas que no son normativas. Bueno, y no tenía seguidores en las redes sociales. Para nosotros, para este tipo de adultos que somos nosotros, es el mundo al revés. Es fantástico que alguien con 14 años, con 12, con 13, con 11, se interese por los libros, sea curiosa y quiera leer y que se la sople en las redes sociales. Y sin embargo, tú has nadado o has navegado mucho tiempo contracorriente, ¿verdad? ¿Eres consciente de eso?
Sí, sí. Yo era como, bueno, mis padres me han educado en leyendo, porque tendría que ser malo, pero es como, nadie lee, es como, joder, ¿por qué será? O el tema de redes sociales, luego al final fue lo peor, porque ahí es donde ves más información, pero en un principio era como, ¿y yo por qué voy a tener a gente que no conozco? O sea, qué miedo, que internet da miedo, ¿sabes? Con 3 de 14 años, ¿qué piensas?
Nieves, ya has visto que Francino utiliza términos poéticos como se la soplen. En tu caso, ¿la poesía fue antes de tu trastorno o el trastorno te llevó a la poesía?
El trastorno me llevó a la poesía. Yo nunca había leído poesía como tal. Bueno, sí, Lorca, no, obviamente, porque soy de Granada y quien no es de Granada y no ha leído Lorca, no. Pero yo era como la poesía súper fija, yo, ¿cómo voy a escribir esto? Yo era más de leer por novelas, un poco de pequeño, se inculca mucho leer la poesía porque al final es algo más abstracto, más complejo para entender cuando eres niña. Entonces fue a través de Javi, que fue el pedagogo que me llevó a la escritura terapéutica.
Oye, ¿te has recuperado tú y has recuperado también a alguna de esa gente que te rodeaba y que no te miraba?
No, no, la verdad, y no los quiero cerca. Yo he aprendido a vivir mi vida y me he dado cuenta de que son personas que siguen la misma línea, que sigo escuchando comentarios que siguen diciendo, es como, yo por ahí no vuelvo a pasar, lo siento mucho, y siento mucho la gente que tenga que pasar por eso, pero por suerte no he encontrado gente que realmente es como yo, y no solamente, aunque no sean como yo, me quieren y me aceptan por la persona que soy.
Escribir es terapéutico, esto lo hemos repetido en un montón de ocasiones, pero en este caso concreto, cuando le preguntaba a Isaías si primero fue el trastorno o luego la poesía, qué es lo que fue, mira, da igual, pero el resultado, por ejemplo, de un poema donde habla de su otro yo, es que me parece fantástico que lo podamos compartir esa tarde en la ventana. Dice, hoy he quedado con mi yo de hace 3 años. Yo he llegado 2 minutos antes. Ella lleva 15 minutos esperando. Ella llevaba un chándal y ropa ancha. Yo llevaba mis vaqueros favoritos y un corsé ceñido. Ella pidió un café solo y yo un cappuccino y un trozo de tarta. Me miró extrañada y con la cabeza ladeada al escuchar mi elección, pero no dijo nada más. Ella me preguntó si había alcanzado mi peso ideal. Yo le dije que casi nos costó la vida intentarlo. Me contó cómo era su vida, cómo llevaba el ingreso, y yo la escuchaba atentamente porque, aunque ya lo conocía, se merecía respeto. A continuación me preguntó temerosa cómo era mi vida, qué estudiaría, qué haría, mis amigos, mi familia, aunque yo en realidad sabía lo que quería. Con una sonrisa me cogí la mano llena de cicatrices y heridas y le prometí que ella ya no está con esa intensidad, es solo una sombra de la grandeza que tenía y que su voz ya no está casi, casi nunca y pronto dejará de estar. Empezó a llorar y yo lo hice con ella, porque supongo que hay cosas que nunca cambian. Al terminar, abracé ese joven cuerpo prácticamente esquelético y le prometí que nos íbamos a volver a ver y que la próxima vez ella sería yo de la misma forma que ella es parte de mí.
Allá.
No hay más preguntas, señoría.
No hay más preguntas, ¿no? No se puede expresar mejor, Nieves.
Qué barbaridad.
Es tremendo. Oye, ese casi nos cuesta la vida. Descríbelo.
Es literal.
Descríbelo.
Es literal. Sí, claro, o sea, claro. A mi padre le dijeron, puede abrir la puerta del cuarto y tu hija puede no estar respirando. O sea, yo llego a una desnutrición muy severa, pero yo no era consciente del todo. O sea, mi terapeuta me decía, Nieves, es que está llegando un peso que puede andar, se te para el corazón. Y yo lo miraba con tal indiferencia que era como, ¿y qué?
Pero Nieves, ¿era solamente una cuestión física o era psíquica también? Es decir, ya no solamente que tu cuerpo no diera más de sí, sino que tu mente dijera, en estas condiciones no merece la pena.
Creo que un poco ambos. Al final no era consciente porque era lo que yo quería. O sea, era o tengo el cuerpo que quiero o no merece la pena seguir viendo. Entonces era como, bueno, pues si al final me lleva a la muerte, pues no pasa nada.
Hay un poema en la página 21 donde acabas diciendo que a los monstruos hay que matarlos con piedras.
Sí.
Sí, ya, ya. ¿Cómo te llevas con tus monstruos a día de hoy?
Me llevo... O sea, no están. No,
vale.
Me llevo porque no están.
Ya está.
Muy bien, la verdad. O sea, ahora yo estoy en un punto en mi vida en el que el TCA apenas, no, o sea, no está prácticamente. Yo no tengo pensamiento. Me miro al espejo y no veo cosas que cambiar más allá, pues, de lo que tiene una persona normal. De, oye, pues me toca lavar el pelo, ¿sabes? Me llevo muy bien. Es verdad que este verano he tenido pensamientos, pero a raíz de situaciones de la vida que al final te tambalean todo y te hacen volver a tener pensamientos de no quiero que me abandonen, no quiero que me reemplacen. Pero bueno, creo que son pensamientos que tiene toda la gente en algún momento de su vida y de una adolescencia que yo no he podido vivir con normalidad y que ahora la estoy viviendo.
Nieves, ¿por dónde se empieza a amar una misma después o durante una enfermedad como esta?
Pues la verdad es que no soy realmente consciente de cuando empecé a hacerlo. O sea, yo al final iba al tratamiento no por recuperarme, sino por salir de allí, ¿sabes? Era como, bueno, pues hago lo que me dicen y a ver si me dan un día libre o puedo ir a esta actividad. Pero es verdad que sí que recuerdo un momento concreto al salir de terapia que me dije, ¿por qué no empieza a cambiar la forma en la que me hablo? Al final el autolenguaje es algo súper importante. Ahora que estoy estudiando psicología, pues lo entiendo más.
¿Estás estudiando psicología?
Sí.
Qué bien, qué bueno.
Entonces era como, ¿por qué no? Yo soy una persona muy exigente. Ahora la exigencia es más normal, pero antes era como, pues porque te has equivocado, eres un desastre, no deberías de hablar, has sacado esta nota en el examen y es una mierda, tendrías que estudiar más, ves como no eres capaz de nada, y es como, ¿por qué no empiezo a hablarme como si estuviera hablándole a una amiga, ¿no? ¿Por qué no me trato con cariño y el amor que me merezco? Porque al final soy yo con quien voy a pasar el resto de mi vida. Pues entonces, ¿por qué no tener una buena relación conmigo misma?
Oye, tú desde luego has cambiado. ¿Cómo ha cambiado el rostro de la gente que te rodea? Dices que eres la mayor, ¿no? No sé cuántos hermanos tienes.
Una hermana. 16.
Bueno, esta gente más cercana que te rodea en tu familia, ¿cómo ha cambiado también su vida y su rostro?
La tranquilidad y la felicidad, yo creo. Al final, cuando un trastorno de la conducta alimentaria llega a tu casa, no solo lo padeces tú, lo padece tu familia, no porque yo amigos tenía uno o dos, la verdad. Entonces, como mi familia era la que lo peor lo pasaba, y me acuerdo el día del alta, que mi madre no lo sabía, me tuve que callar el secreto una semana y media, fue horrible. Que ya cuando se lo dije, me miró y empezó a llorar, a decir, por fin, ¿sabes? Como después de todo lo que hemos pasado, pues ya la niña está bien, ¿sabes? Sobre todo.
Yo te quiero preguntar esto, porque hay muchos padres y muchas madres escuchando ahora mismo la radio que o tienen o les rodea o tienen cerca algún caso como el tuyo. Sí. Porque esto es así, porque se habla poquito del tema, pero es un problema, es un problemón, en mayúsculas. Uh-huh. Para alguien que esté en una situación parecida a la que sufristeis vosotros, porque esto va en plural, ya sé que lo de pedir consejos es muy complicado, pero ¿qué les dirías?
Que busquen ayuda y que se curan. O sea, al final, yo creo que si no hubiera encontrado el tratamiento, nada hubiera sido posible. Sola no se puede. Yo pensaba que podía sola, pero no se puede. Sé que queréis mucho a vuestro hijo y que quizás es como, bueno, mi hija puede. No puede, pero no porque ella no sea capaz, sino porque estamos hablando de una enfermedad muy fuerte. Entonces, busca ayuda, encontrar el sitio y confiar en los terapeutas. Aunque digan cosas que mi madre a día de hoy no entiende por qué tenía que hacer esta pauta, pero es como, si lo dicen ellos, hay que hacerlo y punto. Y que se cura. Yo escucho muchísimo y me llegan muchos mensajes, ¿no?, por internet de, joder, qué pena, pues vas a tener que vivir con todo eso toda la vida. No es verdad. Los trastornos de la conducta alimentaria se curan. Lo que pasa es que tienes que tener un tratamiento adecuado con tu psicólogo, con tu nutricionista, con el psiquiatra en caso de que necesite algún tipo de antidepresivo. Es un tratamiento largo. Yo todavía no estoy recuperada del todo, pero yo sé que se curan porque es que ya no está en mi vida prácticamente. Entonces tengo esa certeza de que se cura y de que si le llega el mensaje de verdad confía porque va a salir y la vida es totalmente diferente, no tienes la misma vida de antes de la enfermedad, ni durante la enfermedad, ni durante el tratamiento, otra vida diferente.
Oye, ¿te han propuesto o te verías capaz de ir, pues no sé, por institutos contando tu historia?
Yo estaba en mi instituto de mi pueblo.
¿En el tuyo?
Sí, soy de Armilla, en un pueblo, bueno, ciudad ya de Granada.
Sí, Armilla, sí, sí.
Sí, y yo estaba allí antes de un poco este boom de la revuelta y fue muy agradable. Es verdad que me da un poco de miedo a los niños porque a veces son crueles. Pero bueno, yo con veces que había gente que luego se me acercaba y me daba la gracia y me decía, oye, pues yo no tengo esto, pero he pasado por una depresión o tengo ansiedad. Y escucharte a ti, pues, me ayuda, o tengo una amiga que está pasando por esto, ¿cómo puedo ayudarla? Yo, aunque haya gente que saca el móvil, yo lo voy sacando en el móvil, al final es como si le llega a alguien mi mensaje y yo estoy contenta.
Qué bien.
La niña que dejó de querer está lleno de poemas que has escrito tú íntegramente, o sea, es un libro tuyo que has hecho solo tú, salvo la portada, que yo sé que es importante para ti también, Nieves.
Sí, espérate a ver si no lloro, porque...
La portada es una flor muy bonita, azul.
La gerbera, la flor favorita de Javi, que fue el terapeuta, que bueno, que me introdujo a la lectura, y el tallo, el símbolo de la recuperación de los TCA, que me la he tatuado hace poco. Además, la persona que me lo hizo, creo que es la persona que he llegado a querer más en mi vida y que me ha demostrado que, oye, que es fácil quererme y que valgo la pena, ¿sabes? Entonces, creo que que lo hiciera esa persona, ¿no? La forma en la que me lo enseñó y que al final se pudiera publicar, o sea, yo la veo, inevitablemente me acuerdo de esta persona y es como el libro en sí es súper especial.
Nieves, ¿y este es el libro o es el primero de tus libros?
El primero, y creo que sigo escribiendo, pero hombre, este libro, no, el resto que escriba obviamente no van a ser sobre lo mismo.
Ya te dejamos tranquila, ¿eh? ¿Por qué nos has pedido esta canción?
No lo sé, me gusta mucho este cantante, no sé, y la letra me parece súper tranquila, me gusta mucho, no sé.
Nieves Puellos Iglesias, oye, muchas gracias por asomarte a la ventana, felicidades y joder, todos los ánimos del mundo, de verdad.
Muchísimas gracias.
Un beso muy grande.
Un beso, Nieves.
Un beso igual.
Enhorabuena.
La Ventana, en Ser Podcast. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm.
Hay pocas cosas aquí en La Ventana que nos gusten tanto como contar historias de vida. La que acabamos de escuchar con Nieves, bueno, es extraordinaria. Pero como esta temporada, ya sabéis los oyentes, que hemos puesto en marcha una cosa que se nos ocurrió, poner a vuestra disposición una herramienta, que es lo de las audiobiografías en 30 segundos, que es enviar una nota de audio al correo electrónico y compartirlo aquí con el resto del mundo. Pues claro, eso genera de repente descubrimientos insospechados. Ayer tuvimos aquí el momento emocionante, tenso y divertido,
divertido siempre,
para elegir a la audiobiografía ganadora del mes de noviembre. Claro, si tuviéramos que buscar una banda sonora al ganador, tendría que ser Jinetes en la Tormenta, porque lo que nos contó Jaime, que se autodefinía como persona normal, es que no tiene desperdicio.
Soy un tipo normal. Tuve, nunca mejor dicho, mi instante de gloria el 31 de agosto de 2011 a las 7 y 20 minutos de la tarde. Ese instante duró lo que tardó el cielo en iluminarse y un rayo en caer y atravesarme. El tiempo que tardaron unos 100 millones de voltios en entrar por mi hombro derecho y salir por mi pie izquierdo. Comparado con ese evento, solo puedo reafirmarme. Antes y después, siempre fui y seré un tipo normal.
Jaime Polanco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tipo normal, por lo que sea, no, esto no.
Antes y después.
Antes y después. A ver, como siempre nos quedamos en la sala con ganas de saber más, Jaime Polanco tiene 44 años. Por cierto, sus dos abuelos eran primos de Jesús de Polanco.
Anda.
En fin, es que esto lo tiene de verdad. Él no tiene más conexión con la radio que ser un oyente, ya está. Nació en Ceuta, desde los 5 años vive en Madrid, es fisioterapeuta especializado en el método Feldenkrais, que ahora nos contará en qué consiste, atiende pacientes y viaja por distintos países para dar formación, y la idea de enviarnos la autobiografía, le llegó trabajando en Eslovenia. Todo
sí.
Eso que he dicho lo he dicho bien, ¿no?
Todo clavado.
Vale, pero vayamos al turrón. Lo del rayo. ¿Dónde te pilló aquel rayo y en qué circunstancias?
Pues estaba de vacaciones, estábamos, porque estaba con una persona que era mi pareja en ese momento. Y estábamos en el bosque de Oma.
¡Ostras! ¿De Ibarrola?
Sí, el de Ibarrola. ¡Hala! Sí. Un sitio que tiene ya magia por sí,
sí
mismo,
sí,
¿no?
Sí.
Y qué sé yo, a ver, ¿no? Típico verano en el País Vasco, típico, me van a perdonar, a lo mejor no. Nublado, pero nada decía que fuera a haber una tormenta ni que se formara. Para mí, como en 2 minutos, de la nada surgió una tormenta y ocurrió.
¿Y qué después, se siente, ¿qué? En ese momento?
Y después, claro, o sea, ¿qué? ¿Tú qué recuerdas de eso?
Esto es muy poco heroico por mi parte, porque es que no me acuerdo de nada.
¿De nada?
O sea, tengo, yo siempre digo, como si me hubieran apagado la televisión. O sea, no recuerdo ni el momento. De hecho, tengo como una especie de amnesia incluso de unos minutos de antes. Y luego como otros 20 minutos. O sea, esto lo sé porque me lo han contado.
Ya.
Entonces, yo solo sé levantarme como si me hubiera pasado un tanque por encima.
¿Y lo primero que ves cuando abres los ojos?
Lo primero que yo recuerdo es la silueta de un hombre, de alguien que vivía por los alrededores, parece. Y que, o sea, mi imagen es como su silueta recortada contra el cielo, ¿no? Y el tipo como moviéndome y la sensación sobre todo de que él se quita algo, yo creo que era la camisa, y me la pone encima, porque con la lluvia y ya era cayendo la tarde, hacía frío, yo sentía frío.
En un primer momento podías pensar, este San Pedro recibiéndome, ¿no?
Bueno, ese tipo de evento yo no lo tuve, eso de he visto pasar mi vida o he hablado con mis antepasados.
¿No te dio tiempo?
No, me dio la vida o nadie vino a verme, no lo sé, me tienen olvidado. Pero la sensación de confusión, sobre todo.
Sí que podemos intuir que no ibais de la mano paseando, porque si no el rayo le hubiera pasado a tu pareja también.
Le pasó también.
Ah, pasó también.
Sí. A ella le pasa como... La trayectoria debe de ser como desde la oreja hasta el hombro.
Sí.
Porque, por ejemplo, ella, que sí lleva algunas cosas metálicas, tiene como cicatrices donde el metal se calentó y se puso al rojo vivo. Ella tiene algunas cicatrices en el cuello, sobre todo. Y luego, por el hombro a mí, me sale por el talón.
Claro.
¿Conservas algún vestigio físico de aquel episodio?
Bueno, conservo un calcetín que tiene así como unos agujeritos y al final en el talón tiene un agujero más grande, por ahí salió.
Por ahí salió.
Y luego tenía una zapatilla de montaña. Entonces, es como un agujerito del tamaño de la cabeza de un alfiler. Dices, por ahí pasan millones de voltios en un instante. Y aquella zapatilla, ya no sé, en alguna mudanza se perdió.
¿Te gusta el fútbol?
Bueno, más o menos.
Bueno, porque yo creo que tendrías que ser socio de honor del Rayo Vallecano, ¿no?
Esto es lo primero que hice desde el hospital. Me cambié mi icono de WhatsApp porque además yo vivía en Vallecas. Claro. En aquel momento. Es que todo es muy loco. Y entonces me puse un iconito,
favor,
del Rayo Vallecano. Digo, si se lo cuento, a lo mejor me hacen socio.
Bueno,
notifico.
Yo creo que ya está contado. O sea, que si alguien del Rayo Vallecano
ahora, por favor.
Nos está escuchando,
socio de honor.
Me encantaría.
Pero Jaime, físicamente estuviste ingresado varios días. O sea, no te quedó ninguna secuela física después de, no sé, recibir una descarga como esa.
No de largo tiempo. Los primeros días, como durante una semana o casi dos, tenía como unas líneas, tienen un nombre que lo voy a pronunciar fatal, líneas de Lichtenberg o algo, que es como un dibujo que se te queda de por dónde ha pasado el rayo, pero eso se borró en 2 semanas. Y luego, para mí, físicamente, tuve dolor de manos y brazos durante 5 años.
Okay.
Esto fue mi...
¿Ya eras fisioterapeuta entonces o te hiciste después?
No, ya era desde el 2002.
¿Ha sido tu oficio desde siempre? Ya que como la audiobiografía es muy breve, nos gusta ir preguntando y curioseando cosas.
Sí. Vamos, no he hecho otra cosa.
¿El coco qué te dice? ¿He vuelto a nacer o he estado a punto de morir? O sea, salir de eso, ¿cómo se sale?
Pues a mí me dice principalmente, he vuelto a nacer. O sea, para mí es como mi cumpleaños, es el 9 de abril y el 31 de agosto.
Ajá. ¿Y lo celebras?
Vasco Ceutí.
¿Y lo celebras? 31 de agosto, todos los años, haces...
Pues mira, Almu y yo nos seguimos felicitando sí. todos los años por WhatsApp, por nuestro cumplerrayo. Y luego yo tengo la cosa como, me gusta ponerme vídeos de tormentas y cosas.
¿Así?
Es no sé, a mí me fascinan desde siempre ya, y ahora más. O sea,
era de antes que te fascinaban.
A mí me gustaban, vale. Pero ahora cuando veo un rayo digo, wow, esto es fuerte.
¿Pero en los días de tormenta sales a pasear o no?
Ahora mismo no me importa salir a pasear. O sea, entiendo que esto es una cosa que ocurre y ya está. Al principio sí que tenía un poco como de...
Claro.
Así de cosa, pero ahora creo que lo tengo más normalizado.
Esto es como en las guerras, ¿no? En el agujero de una bomba te puedes refugiar porque en principio es muy difícil que caiga otra vez.
Bueno,
ahí.
Esto es lo que dicen.
Ahí,
pero...
Esto es lo que dicen, pero nunca se
Oye,
sabe.
Oye, ¿qué es el método Feldenkrais de fisioterapia?
Bueno, no es un método solo de fisioterapia. Yo tengo muchos colegas que son bailarines, actores, uh-huh. psicólogos. Básicamente trabaja con la idea de la neuroplasticidad, que como tenéis a Nazaret, os habla hablar mil veces de eso, que es como la capacidad del sistema nervioso de crear nuevas conexiones si quieres aprender una habilidad nueva o mejorar las que ya están establecidas como para refinar algo. Entonces utilizamos el movimiento y se aplica en una parte grupal, que yo tengo a la gente ahí en el suelo uh-huh. y les doy unas instrucciones que exploran, y por otro lado hay otra parte que se hace en la camilla. Te muevo, te toco, todo con la idea de que al cambiar esas conexiones en tu sistema nervioso mejore tu postura, te reduzca la tensión muscular.
O sea, estamos hablando de energía también.
Bueno, no tanto,
pero más o menos.
No esa energía, energía cinética, digamos. O sea, es un método que trata en lo más posible de ser científico, más que otra cosa.
Oye, no sé si ayer tuviste oportunidad de escuchar la votación en directo, pero la que te eligió como ganador del mes de noviembre, no sé si tuviste oportunidad, pero estuvo muy disputada hasta el final. Y la rival, que no sería la palabra, pero la que estuvo contigo casi hasta el último minuto, se llama Pilar, y su historia tiene también la meteorología como un factor muy, muy presente. En este caso, en tu caso fue un rayo, en su caso una nevada, la que marcó el nacimiento.
Nací con la nevada histórica del 56. Rabiosa por el servicio, en una noche infame, la cigüeña picoteó con saña a mi madre. De ello dio fe mi hermano, que escuchó los gritos. Nieta de una campesina analfabeta, estudié con beca en un colegio de monjas de una ciudad clasista, asfixiante y franquista. Me volví de izquierdas, atea y feminista. Maestra en la escuela pública, está más allá de la jubilación, comparto diariamente con Rosa Montero y Magui Kigui la ridícula idea de no volver a verlo. Tengo dos hijas y dos nietas. Por ellas he emigrado a otro país.
Pilar Ciutat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, dos preguntas fundamentales. Primera, ¿cuál es ese otro país?
Francia.
Francia.
La France.
Y segundo, ¿la nevada era la de Barcelona o no? ¿Cuál era?
Bueno, pues creo que una en Barcelona unos años más tarde. No sé si ese año, en el 56, también nevó en Barcelona. Pero yo nací en Graus, en la provincia de Huesca.
De Huesca, sí, sí. Voy a dar datos.
La pie del Pirineo.
Exacto, voy a dar más datos, igual que hemos hecho con Jaime. Pilar tiene 68 años, eres maestra jubilada, diste clase de primaria y fuiste directora de un cole durante casi 40 años. Tras la muerte de su marido en 2022, Pilar se trasladó a Toulouse, donde vive una de sus hijas, para ayudarla con las nietas pequeñas y de paso no estar sola. Y con todo vive a caballo, ¿no?, entre Francia y el pueblo de su abuela campesina analfabeta. O sea, la tuya es una autobiografía de contrastes, de abuela analfabeta a nieta maestra y de alumna de colegio de monjas a atea, consagrada, nunca, ¿no?
Sí.
¿Verdad? Toda tu vida ha sido así.
Se la vi, como dicen los franceses.
Oye, además de la nevada, ayer nos intrigó mucho en la audiobiografía, nos llamó la atención lo de la cigüeña broncas. O bronquitas. ¿Nos lo explicas, lo de la cigüeña ahí haciendo la puñeta?
Bueno, pues es una historia familiar, porque claro, en aquellos tiempos los niños nacíamos en casa. Mejor dicho, no nacíamos, nos traía la cigüeña. Y yo tenía un hermano de 5 años que efectivamente pues estaba esperando la cigüeña, hasta tal punto que hasta pusieron la tabla de planchar en el balcón para que aterrizara la cigüeña. Y durante la noche él oía, pues, a mi madre, la pobre, pues, gritar, ¿no?, en el parto. Y le explicaron que es que que era la cigüeña que le estaba picando. O sea que esta, la historia es verídica. Es así, es una historia que de vez en cuando se viene a las sobremesas, lo recordamos y nos reímos un poco.
Como maestra jubilada que has hecho ese tránsito a lo largo de tu vida, también ideológico, te quiero preguntar, cuando escuchas que ahora mismo los chicos y las chicas están haciendo el tránsito a la inversa, es decir, hacia la extrema derecha, algunos, y hacia el negacionismo, por ejemplo, en materia de feminismo, ¿qué piensas? ¿Qué hemos hecho mal?
Pues hemos hecho mal muchas cosas. No hemos contado la historia de España. Muchos incluso lo hemos descubierto ya de mayores. Yo estudié en una escuela franquista. Y he aprendido muchas cosas después porque me he buscado yo también mis lecturas. O sea, que no es que me lo hayan explicado nadie tampoco. Y a lo mejor lo recomendaría alguno de tus libros, Isaías.
Ya. Bueno, sí, sería una posibilidad.
Por ejemplo. Yo quiero decir algo con esto que comentamos tan a menudo, y joder, porque hay motivos para hacerlo, de lo del trasvase o eso de escorarse de una parte, no sé si pequeña, grande o mediana de jóvenes hacia postulados de ultraderecha y fachas directamente. A ver, nosotros los adultos tenemos sin duda una parte de responsabilidad en no haber contado lo que ocurrió en este país. No tenemos un relato compartido. Tiene más responsabilidad quien ha saboteado ese relato, sin duda, pero... Además de todo eso, cada persona en sí misma, individual, y ya gente con 17, 18, 19, 20 años, tiene que poner de su parte.
Por supuesto.
Y hay una parte de responsabilidad de cada uno y de cada una para ver en qué mundo se mueve y que elija al que quiera. Pero yo, en fin, trataría de que no nos flagelásemos más de la cuenta, porque es verdad que hemos hecho cosas mal.
No,
como
bueno,
país, pero
yo
hemos hecho muchas cosas bien.
Que hay parte de esos jóvenes que hacen esa responsabilidad.
Claro, claro,
y de hecho,
claro,
son la mayoría. Claro. La minoría es quien vota a Vox o quien quiere votar a Vox, ¿no?
Sí, no, y es lo que te contaba, también ese trayecto lo hemos hecho nosotros, claro. A nosotros nadie nos ha contado muchas cosas. Y yo de hecho le decía a tu compañera que estando aquí en Toulouse he aprendido muchas cosas de la historia de España y del exilio que nunca había oído ni sabía. O sea que sí, estoy de acuerdo contigo,
nosotros,
que es un esfuerzo también personal.
Nosotros, Pilar, tuvimos la oportunidad hace ya unos cuantos años de abrir una ventana en Toulouse, donde conocimos a una exiliada que hasta donde yo sé, hace un año y pico, seguía viva todavía, debe tener 90 y muchos años ya, que fue un testimonio maravilloso. Y contando cosas de nuestra historia y del exilio que efectivamente no conocíamos. Oye, hablando de conocerse, Pilar y Jaime, no, naturalmente no os conocéis, pero sois compañeros de fatigas radiofónicas. A mí me gustaría que os saludarais en antena y que os preguntéis o comentéis lo que os dé la gana. O sea que, ala, ahí estáis.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Buenas. Pues muy bien, encantada y bueno, y esto de la audiobiografía en 30 segundos era muy difícil, pero competir con alguien que le ha atravesado un rayo,
claro,
pues, se complicaba todavía más.
Yo confieso que cuando lo mandé pensé que lo ibas a poner en el Mundo Today. O sea, no pensé ni que se lo fueran a tomar en serio. Yo lo mandé, dije, bueno, allá va y veremos qué ocurre. Así que...
Sí. Pero claro, tú en tu caso, bueno, Jaime, tenías claro qué contar, ¿no? Un evento de toda tu vida. Vale, y en tu caso, Pilar, ¿cómo fue?
Pues difícil, como te decía, es muy difícil resumir en 30 segundos, que además, por cierto, los clavé. Hice un esfuerzo tremendo recortando para clavar 30 segundos. Y vi además muy sorprendida porque ni siquiera tenía esperanza de que la emitierais. Y vamos, que me hayáis seleccionado, para mí pues es un orgullo.
Claro.
Así que muchas gracias.
¿Y lo de cambiar de ciudad por las hijas y las nietas o los nietos, por qué ha sido? ¿Por puro placer? ¿Para ayudar?
Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Un poco por una situación de desconcierto, ¿no? De hacer con mi vida, porque me quedé sola así de una manera muy brusca.
Yeah.
Tenía una nieta que nos enamoraba a los dos y bueno, pues también pensé que podía echar una mano. Tampoco soy una persona bastante flexible, no me importa mucho cambiar, no sé, las costumbres, no sé, me adapto. En la vida no he hecho grandes cosas, pero sí que creo que he sabido adaptarme a las situaciones.
Bueno, pues...
Y estoy feliz.
Claro, eso es lo importante, eso es lo importante. Bueno, pues Pilar, sí. Oye, encantados de saludarte desde la ventana. Si vienes algún día por Madrid y te quieres pasar por la radio, pues aquí te esperamos.
Pues para mí sería un placer, porque os escucho a vosotros muchas veces y lo dicho, sería un placer a vosotros y a otros compañeros. A Javier del Pino también, lo escucho muy a menudo, me encanta.
Muy bien.
Y eso, y hago mucho caso de vuestras recomendaciones lectoras.
Ah, así mira, que, eso vale, está muy bien.
Un placer.
Un beso muy grande, Pilar.
Ha sido todo.
Y a Jaime Polanco, nuestro ganador del mes de noviembre, le hacemos entrega solemne de la radio.
Esto me hace mucha ilusión.
Le hacemos
ilusión.
Entrega solemne, pero es que él, sin que nadie se lo pidiera, nos ha obsequiado con dos botellas de vino de Ribeiro que llevan el nombre de Mal Rayo Te Parta. Que esto, no sé si es una colección particular, si es nuevo, si es de hace tiempo ya, o iniciativa de este año, ¿qué ha sido esto?
Es porque me gusta mucho el vino y
a mí también,
hablábamos,
nosotros,
¿no?,
también, sí, sí.
Que la gente, yo creo que no bebe vino porque nadie se lo explica, porque es una cosa tan maravillosa. Y yo suelo celebrar mi cumpleaños con una cata de vinos para que la gente pruebe cosas, y este año pretendía que sea vino autobiográfico, contando cosas de mi vida. Entonces me encontré con esta botella, no sé ni cómo, y va para este cumpleaños.
Pero no es que, no es que la hayas encargado tú, sino que existía el Mal Rayo Te Parta.
Existe.
Ribeiro, a ver, Colleita 2024. Joder, ¿de dónde será? Bueno, será de Galicia, claro, pero bueno, pues nada.
Tienes que seguir, ¿no? Mal Rayo Te Parta, que yo me salvé.
Pero a mí, conmigo que no cuenten.
Conmigo que no cuenten, sí.
Jaime Polanco, muchísimas gracias, amigo.
Gracias a vosotros.
Felicidades, gracias. Chao, chao.
Red, red wine, go to my head, make me forget that I still need her soul. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go.
La Ventana, en Ser Podcast.
Meu país, la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe.
Toni Martínez, buenas tardes.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Sabes cuántos años cumple hoy Raimón?
No, la
85. 85 tacos. Y ahí sigue. Y esta canción que rescatamos, por desgracia, con motivo de la Dana, jo, la escuchamos hoy y coincide su cumpleaños con esa petición de perdón solemne que ha hecho esta tarde, esta mañana, el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Jo, ayer que hiciste tú en todo por la radio ese compendio de versiones con un año de diferencia,
sí,
de dónde estaba Wally, de dónde estuvo Mazón, sí, y dónde dejó de estar. Fíjate qué coincidencia. José Fuero Romero, Radio Valencia, buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, Carles.
¿Qué tal?
Muy bien, pues sí, ha sido lo que ha hecho el presidente de Generalitat. Ya dijo en la investidura, la semana pasada, uh-huh, que lo primero que iba a hacer,
sí, sí,
cuando fuera presidente de Generalitat, era pedir perdón a las víctimas de la Dana, y ha sido así.
Correspon ya, como presidente de la Generalitat y en nombre de la Generalitat Valenciana.
Me corresponde ya como presidente de la Generalitat y en nombre de la Generalitat pedir perdón. Unas palabras que van más allá, dicho, de un formalismo institucional que nacen, decía, de una convicción personal. Es lo que ha dicho Pérez Llorca. Imagínate, es la primera vez, evidentemente, que se pide perdón. Y hemos acudido enseguida
a las víctimas.
Claro. Y hemos preguntado a una de las más representativas, la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de Octubre, Rosa Álvarez, que en declaraciones a Ser ha dicho, hombre, no estar muy contenta con la forma de pedir perdón de Pérez Llorca. Dice que ha sido como muy genérica, como si hablara en nombre de todas las administraciones, aunque reconoce que las formas han cambiado. Dice que el fondo sigue siendo el mismo.
No, para nada. Es que no es la manera de pedir perdón ni la manera de empezar, como ha dicho ya, un nuevo ciclo. El nuevo ciclo lo inicia él, como presidente de la Generalitat. Pero sí que es cierto que tiene mejores formas, pero el fondo no vemos una gran diferencia.
mejores formas, sí. En fondo no hay diferencia. Sí, sí.
Claro, es que, hombre, comparado con lo que teníamos, todo mejora, ¿no? Yeah. O sea, comparado con Mazón, pero claro, es que aparte de las palabras están también los gestos y el saliente, pues sigue ahí en el Parlamento, se le ha primado con una portavocía de una comisión. Con 600 euros, una comisión que se reúne pues de ciento en viento. Quiero
nada,
decir,
solo hace 5 años que no se reúne.
Eso es.
Perdona,
¿no?,
que te cortes ellas.
No, está bien. Que
casi 9.000 euros más al año, pero hay un detalle también importante. Todos los portavoces de comisiones cobran esa cantidad.
Ya.
Lleva 5 años inactivo.
No, y a más, encima van a pactar con un partido pues que niega el Pacto Verde y estas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que esto es mejor que lo de Mazón, pero es que quedan todavía muchas cosas en
las, el contexto. Y las versiones esa tarde, Tony, que siguen apareciendo más y más. Tú ayer
siguen
hiciste un resumen,
siguen apareciendo, pero sobre todo es que los que, como el nuevo presidente, durante un año no ha mostrado incomodidad. Ahora, claro, pues oye, es normal que diga borrón y cuenta nueva, aquí empieza otra cosa, pero durante un año nadie le ha oído decir aquí alguien tendría que pedir perdón.
Dios mío. Bueno, José, ¿alguna cosa más desde Valencia?
Pues perdón por las 230.
Sí, es
víctimas.
Verdad. Lo has contado en el boletín de hace una hora. Cuéntalo, recuérdalo.
Se ha elevado la cifra. La jueza en un auto, un hombre de Catarroja de 74 años, que estuvo toda la noche mojado en su casa, y eso junto a las patologías previas, pues provocaron que el 3 de noviembre en el Hospital La Fe de Valencia falleciera.
Bueno.
Y es considerada víctima de la
droga. Claro. José Ferro Romero, compañero, un abrazo muy grande.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.